Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 22 de mayo de 2020. Dos días después del comienzo del acelerado camino hacia la dictadura, camino que encabeza el presidente del gobierno con fraude, escoltado por los etarras y los comunistas, valga la redundancia, porque los podemitas son proetarras y los etarras o proetarras son comunistas, o sea que son la misma, como diría, bueno, eso, lo que decía Felipe González de Anguita y Aznar, que eran el mismo excremento humano, bueno, pues eso. Pero detrás de eso, lo que hay es la constatación de que hay un enfermo mental, además de moral, hay un enfermo mental en el Palacio de la Moncloa. Y esto ya no es de simplemente, en fin, es que parece... No, es que este hombre está muy mal de la cabeza. No solamente por su disparatado ego, que no cabe ya en la península ibérica. Tanto no cabe, en España tanto no cabe que está enviando todo nuestro turismo a Portugal. Se lo van a repartir entre Portugal, Francia, claro, que también se va a guardar el suyo, Grecia y los países del norte de África. O sea, ningún país del mundo pone tantas trabas al turismo como el país que más vive del turismo, que vivía, pretérito imperfecto, que es o era España. ¿Por qué? Porque tiene a un psicópata, tiene a un enfermo en la Moncloa. Este loco, pero loco furioso. Este tío, según hemos conocido en las últimas horas y ayer, a lo largo del día de ayer, se fueron sabiendo todos los datos del pacto con la ETA para derogar la reforma laboral. Primero, ¿quién lo hizo? Respuesta, él, Sánchez. Ayer, Iván Redondo intentó disimular la cosa, salvar el del lío al jefe. Le pagan por eso. Pero es ya un poco tarde. O sea, él mandó a Adriana Lastre, porque es un lastre intelectual, y por lo que le diga el jefe. Y el jefe le dijo, tú consigues un acuerdo. Y ella lo consiguió. Ni se había enterado tampoco Cheminga, de lo que ponía. Lo redactó Bildu, ETA, ATA, OTA, UTA, o como se llame ahora, la cagarruta. O sea, la sargentuza que representa la ETA, que está ilegalizada por sentencia del Supremo, que luego el prostitucional, prostituyéndose, derogó ilegalmente esa ilegalización, que debe restaurarse. Lo pidió Rosa Díez cuando estaba en el Congreso, y deben pedirla de nuevo Vox y el PP. De Ciudadanos no hablo, porque esta derogación de la reforma laboral, gracias al estado de alarma, se podría legislar de un plumazo, con un decreto ley, mientras dure el estado de alarma. Si no hay estado de alarma, por eso no lo quería soltar Falconetti, por eso no lo quiere soltar, por eso ha sido tan siniestra, tan estúpida, tan antipatriótica, tan antidemocrática, tan profundamente antiliberal, la prórroga que Ciudadanos le ha conseguido a este sujeto siniestro, al psicópata de la Moncloa. Porque en esta situación de estado de alarma, hoy mismo viernes o a la semana que viene, el gobierno, por decreto ley, el gobierno social comunista, puede cargarse la reforma laboral. También se cargaría medio gobierno, porque imagino que alguien alguna vez del PSOE dimitirá. Yo veo a todos los varones del PSOE con B muy, 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 muy poco varones con V. Porque es que a la hora de la verdad, se llaman Maripepi y no quieren saber nada de líos. Tú no te metas en política. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué malo! O sea, pero vamos a ver, ¿el PSOE es un partido? No, eso es una agencia de colocación sectaria. es una secta, es una especie de masonería de aprovechateguis. Pero el problema de los aprovechateguis y de la gente sin escrúpulos es que llega un momento en que tienes que decidir entre una línea de conducta u otra. En España estamos hartos de decirlo, solo hay dos líneas posibles. O se está con el gobierno socialcomunista y los separatistas, con el bloque de poder que colocó a este psicópata en la Moncloa, o se está contra él, y al que hay que echar es a Sánchez. Al que hay que echar es a Sánchez. El problema no es Iglesias. El problema en España no son los comunistas. El problema es la política comunista del PSOE. Lo fue en la República, lo fue en la Guerra Civil, y lo vuelve a ser, lo fue con Zapatero, y lo vuelve a ser con Falconetti. El problema en España es el PSOE. Y ese es todo el problema esencial. Y que todavía siempre la derecha se empeña en buscar, no, el lado bueno, pero hay reformistas. No hay reformistas ni reformistas. No hay nada. Ahí no hay nada. Eso es una cáscara vacía. ¿Y quién la llena? Los comunistas y los separatistas. ¿Por qué? Porque es lo que siempre quiso Sánchez. Cuando lo echaron del partido, era por pretender lo que Rubalcaba, que en paz descanse, llamaba el gobierno Frankenstein, porque quería meter a todos los separatistas. No hablaba de Bildu, pero se veía venir. Y lo echaron del partido. Le pillaron además metiendo votos en una urna, robando los votos en su propio partido. ¿Qué vamos a esperar de un delincuente de este porte? Bueno, pues llevamos 2 años con él en el poder, y España está sumida en el mayor desastre de nuestra historia. Pero es que ayer también se cayeron del guindo, después de enterarse de que había sido el propio presidente el que mandó a Lastra a firmar un acuerdo con la ETA, mientras mandaba a Iván a firmar un acuerdo con Ciudadanos, y al otro a firmar un acuerdo con quien fuera. Claro, ¿a quién manda? Manda a los que están más cerca de sus interlocutores. ¿Quién está más cerca de Bildu y del comunismo salvaje? ¿Adriana Lastre? Pues Adriana, tú pactas con los que te gustan. Iván, tú estás más de Ciudadanos, ¿no? Venga, pues vete a pactar con Ciudadanos. Y a cada uno lo manda a un partido. Y él lo sabe todo. No sabía nada. Los ministros no sabían nada. Lo hizo el presidente por su cuenta, con esta especie de cosa que tiene en el Parlamento para escupir a la oposición. Es Sánchez. Es Sánchez, y solamente Sánchez, el obstáculo que tiene en estos momentos la supervivencia de España, de nuestra economía y de nuestras libertades. Se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Habita en la Moncloa por una conjura de partidos totalitarios y por el cobarde de Mariano Rajoy. Cobarde mil veces, que fue incapaz de dimitir y convocar elecciones para que lo echáramos en falta. En falta te echamos de sobra todos los días. Pero todo esto, mirar al pasado ya no sirve de nada. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy nos enfrentamos al regalito que nos ha dejado Inés. Felicitamos a la bella mamá por su bella criatura. Bien, ahora bien, nos ha dejado una criatura política de la mano del Negus, que es que en estado de alarma, gracias a ellos, por decreto ley se puede derogar la reforma laboral, y se va todo a freír espárragos. O sea, Calviño, que estaba negociando a ver cómo nos prestan dinero, que se olvide, no nos van a prestar nada. Un gobierno en manos de terroristas y comunistas, pero ¿dónde se ha visto? En Falconetti Land. Esto es Sánchez. Sanchinflas. Pocas bromas, porque los que mandan son o criminales o criminosos. En fin, por cierto, se habrán caído de un guindo ya los empresarios, ¿no? Ya se enterarán. No existe el diálogo social. El diálogo social fue un invento idiota para que estemos pagándoles a los liberados sindicales grandes sueldos sin tener que trabajar. Que cada sindicato, que cada patronal se pague con su dinero, se paguen las cuotas, etcétera, y en cada empresa que se negocie según esté la empresa, punto. Una de las cosas que perpetraría la derogación de la reforma laboral es que en lugar de negociar por empresa se negociase por sector, Dice, bueno, por ejemplo, el sector de la prensa. Nosotros no tenemos deudas. Prisa tiene debe más de 1.000 millones de euros. Bueno, pues entonces habrá que ayudar a Prisa. ¿Eso sería? Bueno, eso es lo que es. Por sector. Hay dos empresas que van bien, tres que van mal. Es igual, en todas tiene que subir el sueldo lo mismo. ¿Pero cómo? Pues así. Eso es una parte pequeña de la reforma. ¿Qué hacen ustedes reunidos con esos dos farsantes de Comisiones y de UGT? Con los comunistas y los socialistas. Déjense de narices. No existe ningún diálogo social. Es puro pánico el que le tienen a la Potemkin audiovisual de este gobierno infame. Este nos lleva a la ruina, a este paso. Es que no es que termine el año. Es que antes de acabar el año ha acabado con todos nosotros. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días en esta jornada de viernes. 22 de mayo, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta jornada radiofónica en la que en lo meteorológico no sufre prácticamente ninguna alteración respecto a estos días de atrás. El calor se va a quedar en nuestro país y caluroso va a ser también, sin duda, este fin de semana aquí en España, donde en algunos puntos incluso de la península llegaremos a los 40 grados. Amanece ahora mismo en Madrid con 17 grados de temperatura y camino hoy de alcanzar los 33, quinto día consecutivo, quinto día laborable en el que Córdoba va a dar la máxima con 37 grados y la mínima hoy de nuevo va a estar en Vitoria, pero eso sí, acompañada por Burgos, 10 grados.
Es la mañana de Federico, es radio.
El pacto de Pedro Sánchez con Bildu ha provocado nuevas tensiones internas entre el gobierno, entre los miembros de ese gobierno de coalición, por un lado Partido Socialista y por otro lado Unidas Podemos, que se contradicen otra vez. Otra vez también, pero no solo tensiones internas dentro de ese gobierno de coalición, tensiones internas dentro también del propio gobierno con su formación, con el Partido Socialista. El tira y afloja de este Ejecutivo viene de lejos, pero ayer ese pacto para derogar íntegramente la reforma laboral con los herederos de la ETA lo negocia el presidente del gobierno, el señor Sánchez, a espaldas de algunos de sus propios ministros socialistas, algunos que no tienen carné del partido, que se enteraron por la prensa. Sánchez había autorizado a Adriana Lastra, la portavoz del Partido Socialista, negociar con los proetarras por si ese pacto del Ciudadanos no fructificaba, es decir, como plan B. Los ministros de Unidas Podemos conocían de antemano el contenido de ese acuerdo. Lo suscribió, recuerden, Pablo Echenique, pero no así los ministros del PSOE. De hecho, si ustedes prestan atención con mucho detenimiento a la cronología sonora de los hechos, van a comprobar hasta qué punto este es el gobierno de dos voces distintas.
Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el gobierno de coalición, no se habla de derogación parcial. Se habla de derogación de la reforma laboral. Ese es el acuerdo. Y luego que cada partido quiere hacer consideraciones, muy bien. Pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado. Creo que estoy siendo cristalino.
No es una aclaración respecto de lo que del escrito que firmaron los portavoces de los grupos parlamentarios. Y esa es, digamos, lo que cuenta, ¿no? Y en todo caso los propios firmantes pues han de ratificarse en torno a esa aclaración.
No, bueno, es que la nota aclaratoria no es una rectificación, es una nota aclaratoria. Nosotros no estamos rectificando lo firmado, sino que lo que estamos haciendo es aclarar lo que hemos firmado. Y lo que hicimos fue, cuando vimos que se estaban dando interpretaciones diferentes, aclararlo.
Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos.
Bueno, pacta sunt servanda, lo firmado obliga, viene a decir un Pablo Iglesias, el vicepresidente de este gobierno, que utilizaba la mismísima expresión que el proetarra Otegi en rueda de prensa, al cual, por supuesto, ya les advierto, aquí en estos micrófonos no van a escuchar. Al parecer, según todos los analistas políticos que hoy podemos leer en la prensa, fue Nadia Calviño, a la que ustedes también acaban de escuchar, quien forzó esa rectificación del gobierno, esa nota aclaratoria que leíamos en la medianoche del miércoles, y se plantó ante el presidente del gobierno con amenaza de dimisión incluida, porque España, venía a decir la vicepresidenta del gobierno, no está ahora mismo para una reforma laboral y derogarla precisamente, pese al matiz de que esa derogación del Partido Popular no sería finalmente íntegra, sino solo esos aspectos más lesivos, como explicaba José Luis Ábalos. La patronal COE rompía de inmediato ese diálogo con el gobierno a la espera de una aclaración que consiga convencerles. Antonio Garamendi es su presidente.
Nos encontramos con un pacto donde se dice, señores, siéntense en la mesa, pero las cartas ya están marcadas. Por tanto, nosotros en este sentido, y por eso decimos que está en suspenso en este momento este diálogo social, nos lo tendrán que explicar.
Bueno, Federico les dice a menudo, estamos en la peor crisis, en el peor momento, con el peor gobierno. Lo del peor momento posible es que no hay ninguna duda. Veremos qué dice la Unión Europea, y esto es sin duda lo más importante de esta rectificación del gobierno. Promete derogar una reforma laboral que es uno de los instrumentos que el propio Banco Central Europeo, que Europa, y que también aquí en España, el Banco de España, considera totalmente clave para esa salida de la crisis económica. La patronal parecen haber despertado, acabamos de escuchar a Antonio Garamendi, bienvenida por supuesto sea esa rectificación, pero no así en Ciudadanos. Edmundo Val, el portavoz de la formación naranja, no encuentra razones para dar un portazo al gobierno pese al acuerdo con los herederos de la ETA. Esta es la política útil que defiende el señor Val.
A mí el acuerdo del Partido Socialista con Bildu lo enmarco dentro de su pacto de legislatura. Nosotros en cada momento vamos a negociar con el Partido Socialista en función del objeto concreto de la negociación.
Bueno, también les vamos a contar hoy novedades que les van a afectar en los próximos días. Eso al menos es lo que esperamos. Salvo sorpresa mayúscula, todo el país habrá salido de esa fase cero el próximo lunes 25 de mayo. 11 comunidades autónomas en total aspiran a entrar en el escenario 2 en todo su territorio, y algunas, como por ejemplo la comunidad madrileña, parece estar más cerca de esa fase 1. Esa es al menos la impresión que obtuvieron anoche las autoridades autonómicas madrileñas, que se reunieron telemáticamente con el ministro Salvador Illa.
Y vamos a hacer una valoración esta noche con el máximo ánimo de recoger aquello que, dentro del marco de lo que nos dicen los expertos, pueda satisfacer el criterio general entre las comunidades autónomas y el gobierno.
Quizá lo que haya hecho ahí ya rectificar o cambiar de parecer es el miedo a los tribunales. Ya lo saben que la Comunidad de Madrid ha interpuesto una denuncia contra el propio Illa, precisamente por no permitir ese cambio de fase y sospechar que hay razones políticas y no puramente médicas o de salud pública que motiven precisamente esa contradicción. O quizá haya sido ese ruido incesante en la calle cada noche lo que haya hecho que Salvador Illa rectifique. Y es que vemos, lo notamos todos nosotros cada noche, cómo se van acabando esos aplausos y aumentan a las 9 las protestas y las caceroladas, tanto en los balcones, en las ventanas, como en la propia calle, pidiendo la dimisión de este gobierno en bloque y la libertad también de todos los ciudadanos. Aquí en Madrid, en Moratalaz, concretamente, la tensión era máxima anoche después de la agresión a un joven que portaba una bandera española. De estas protestas callejeras y de las que tendrán lugar mañana, convocadas por la formación de Santiago Abascal, le vamos a dedicar tiempo hoy en nuestro programa. Concretamente a las 9:15, en tiempo de tertulia, vamos a hablar con Santiago Abascal, que ayer obtenía un auténtico espaldarazo judicial por parte de los tribunales de Castilla y León. Y es que finalmente también en este territorio van a poder celebrarse todas esas manifestaciones previstas, excepto de momento a esta hora del día. por lo menos nosotros no tenemos constancia de lo contrario, en Cataluña, donde siguen pendiente en Vox de esa cuestión que se dirime ahora mismo en los tribunales. 6:19 de la mañana, comenzamos a repasar otras noticias de la jornada con Cristina Vega. El gobierno pide 15.000 millones a Europa.
Y se trata solo de una mínima parte del dinero que pide el gobierno para hacer frente a la gran necesidad de financiación que sufre. Debido a la crisis, el Ejecutivo va a emitir casi 300.000 millones de euros en deuda. Supondrá la mayor emisión en el último siglo, ya que incluso en el peor momento de la crisis, en 2009, la emisión de deuda fue solo la tercera parte de esta cantidad.
Descenso en el número de fallecidos.
En las últimas horas, 48 personas han perdido la vida. Este dato, sin embargo, no muestra la realidad de todo el país, ya que no se han contabilizado los fallecimientos en Cataluña. Esto mientras, en Barcelona, un crucero con 400 personas de distintas nacionalidades se encuentra en cuarentena tras el positivo de una tripulante. Fernando Simón analizaba los datos.
Los nuevos infectados o nuevos detectados como casos infectados en estos últimos días, en estas últimas dos o tres semanas, vienen fundamentalmente de varios colectivos. Tenemos un grupo importante que están viniendo de esos cribados que he mencionado hace un momento en colectivos sanitarios o en otros colectivos como, por ejemplo, las residencias de mayores o en algunos centros sociosanitarios.
Y escuchen el nuevo anuncio de la ministra de Educación.
Para septiembre no podemos decir nada con seguridad. Haremos cómo vamos a movernos a partir de octubre de estar en estas condiciones, procurando siempre, y es que el mayor número de alumnos esté en actividad presencial. No solo aulas, sino bibliotecas, aulas de audiovisuales, gimnasios.
Lo acaban de escuchar. Isabel Cela pretende convertir en aulas cualquier instalación de los colegios para que se respete la distancia de seguridad. Si en septiembre continuamos en una situación parecida a la actual, se va a reducir el ratio de las aulas a la mitad. Los diputados de Partido Popular, Vox y Ciudadanos han criticado la medida de la ministra.
No existe ningún protocolo firme que deban seguir todas las administraciones. No existen criterios homogéneos.
Pero septiembre está a la vuelta de la esquina y entonces improvisar le pasará factura.
Le habrán dado muchos premios internacionales que ha mencionado usted, pero la verdad es que la mayor parte de la comunidad educativa lo que hace es reprocharle su falta de liderazgo en estos momentos.
Vox se levanta de esa comisión de marketing que llaman reconstrucción.
La formación de Abascal anuncia que abandona la Comisión Económica tras el pacto alcanzado entre el Gobierno y Bildu para derogar la reforma laboral. Los grupos de trabajo que se estaban constituyendo echaron ayer a andar. Vamos a escuchar a Iván Espinosa de los Monteros.
No es una comisión de evaluación de cómo lo ha hecho el Gobierno, pero sí que es una comisión que tiene que prestar un servicio a España, que es el de planificar o proponer o lanzar una serie de ideas sobre cómo se puede reconstruir. E insisto en lo de reconstruir, porque estoy oyendo algunos grupos hablar de generar una nueva economía, un nuevo modelo sociedad, y eso no es de lo que se trata.
Iglesias reelegido a la búlgara.
Pablo Iglesias ha sido reelegido como líder de Podemos con el 92% de los apoyos, pese a que solo han participado el 10% de los inscritos, mientras Pablo Echenique amenaza a un periodista publicando su foto en Twitter y llamándole sicario.
China enciende de nuevo Hong Kong.
Pekín va a aprobar una ley de seguridad nacional que va a perseguir las actividades secesionistas y subversivas, dicen, de la sociedad hongkonesa. Los activistas temen que se vayan a recortar derechos. Este viernes va a comenzar su debate en la Asamblea Nacional.
Y en los deportes, novedades importantes a las intenciones que tiene ahora mismo en mente el gobierno y que afectan directamente, por supuesto, a la Liga y a la Federación de Fútbol, porque quiere fútbol gratis en las residencias de ancianos y en los hospitales. Ya lo saben, como medida de vocación o convocación social, que diría el señor Pablo Iglesias. Bueno, propuestas todas ellas que nos detalla a continuación Daniel Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Siguen entrenando los equipos españoles en primera división, en primera línea ya, con los preparadores físicos. La verdad es que estando bastante contentos en esta primera semana con entrenamientos grupales de 10 jugadores. Es cierto que hay varios temas en la liga que prácticamente puede empezar ya el 12 de junio, porque hay países que se van a adelantar. Se está hablando ya del 28 de mayo en Italia, y eso es la semana que viene, o si no, del 4 de junio. La verdad es que va bastante rápido en la Liga Italiana, que va un poco mejor en el sentido de la pandemia que en España. En Alemania ya comenzó la semana pasada la Bundesliga. También tenemos que hablar de J.C. Carroll, del jugador del Real Madrid de baloncesto, que ha renovado. Van a ser 10 temporadas de Carroll en el conjunto blanco del Real Madrid.
Es la mañana. Es radio.
De la mañana, 5 y 25 en el archipiélago canario. El verano ya lo están ustedes padeciendo con esas temperaturas, ya hasta aquí está prácticamente a la vuelta de la esquina, mientras en algunos países de nuestro entorno, países europeos, están preparando esa llegada de los turistas para tratar de reactivar ahora mismo la economía en sus respectivos países. Nuestro país sigue sin dar una fecha para la reapertura en sus fronteras y la reanudación de sus vuelos. Por si todo esto fuera poco, el ministro de Consumo, el señor Alberto Garzón, ha abierto un nuevo frente contra el turismo. Sí, acusa ahora a las compañías aéreas diciendo que no están informando a sus clientes sobre los derechos con esas devoluciones de todos los viajes de este estado de alarma que no se han podido producir. Ayer, tanto Fernando Simón, el director de las alertas sanitarias, como la ministra del ramo, como la señora Teresa Rivera, dijeron que en julio podría volver el turismo, pero tampoco lo dejaron expresamente cerrado. Les escuchamos.
Yo no puedo decirles si en julio estaremos en situación de aceptarlo sin riesgo. No depende solo de nosotros, no depende solo de lo que nosotros hagamos. Depende también de cómo se esté comportando la epidemia en los países de origen de los turistas.
Muy probablemente venga compasado con el resto del proceso de desescalada y, por tanto, podamos trabajar sobre destinos y orígenes seguros, más bien pensando en el mes de julio que pensando en el mes de junio.
Bueno, no encontraremos muchos turistas extranjeros, lamentablemente, en nuestras costas, ni tampoco, evidentemente, consumiendo en las terrazas, en los restaurantes y en los bares de nuestro país. El sector hotelero, evidentemente, es uno de los más damnificados. La Unión Europea intenta, en la medida de lo posible, que no sea así, pero al menos en el caso de España, las decisiones y los derroteros del gobierno no coinciden demasiado con Bruselas. Daniel Muñoz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los 28 países de la Unión Europea han acordado establecer acuerdos bilaterales entre ellos para permitir la movilidad y relanzar la industria turística este verano, que supone el 10% del PIB. Estos viajes podrán realizarse siempre y cuando los países compartan una situación epidemiológica similar. José Luis Izuel, presidente de la principal patronal hostelera en España.
Es imprescindible esta intervención de la Unión Europea para que aplique sensatez y no nos olvidemos que España, los países que más turistas nos aportan es nuestros países más cercanos, como Gran Bretaña, como Alemania, en fin, Francia.
Esos países han fijado en un metro la distancia mínima para evitar contagios. En España asciende a 2, lo que supone una piedra más en el camino.
Hay un montón de países con metro y medio, incluso la propia OMS recomienda un distanciamiento en locales de 1 metro, pero aquí se ha elegido la de 2 metros porque supongo que es la que más perjudica a la actividad económica, ¿no?
Está por ver cómo acomodará España esta propuesta de Bruselas, ya que sigue en vigor la cuarentena de 14 días para todos los turistas que lleguen a nuestro país. Si decae en junio, junto con el estado de alarma, los empresarios creen que se podrá salvar parte de la temporada, pero piden más información.
Seguimos viviendo este sin vivir diario. Conocemos los decretos de la reapertura, por ejemplo, esta semana pasada con las islas, pues prácticamente minutos antes de que tengan que abrir.
De cara a esa reapertura de bares y playas en la fase 2, ya tienen establecido el protocolo, esperan que sea suficiente para reactivar un sector con una estimación de pérdidas sin precedentes.
La consultora Focus y la Universidad de Valencia, que habla unas pérdidas en ventas en entorno entre 54.000 y 67.000 millones de euros. Hablamos más del 50% de la venta total de la hostelería.
Este preacuerdo alcanzado entre los países miembros se concretará una vez Bruselas presente su plan de recuperación para la crisis del coronavirus el próximo 27 de mayo, en apenas 5 días, en el que esperan encontrar una respuesta adecuada a cualquier desafío del sector turístico.
¿Quieres sacar partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en libremercado.com o llamando al 91 523 97 22. Aprende a invertir tu patrimonio con Libertad Digital.
Seis y media, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
Abraham Lincoln murió 106 años antes de que naciese Pedro Sánchez, pero le definió perfectamente. Aseguró que nadie tiene la memoria suficiente para mentir con éxito. Ayer incluso, Pablo Casado citó al presidente norteamericano para definir el enredo de Pedro Sánchez. Se puede engañar a todo el mundo alguna vez y a alguna persona todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Ayer Sánchez lo intentó, ya miente más que José Antonio Avilés. Durante unas cuantas horas engañó a su ministra de Economía, a Pablo Iglesias, al resto de ministros, a Ciudadanos, al PNV, a la patronal, a los sindicatos, a Bildu y a los ciudadanos españoles que asistimos atónitos a cómo el gobierno se vuelve marxista, más de Groucho que de Carlos, Pedro y Pablo en el camarote de los hermanos Marx.
Tendrá que empezar por el techo, que es el único sitio que no está ocupado todavía.
Con permiso.
Cuidado con mis zapatos.
Mira los tuyos de ahí.
¿Quiere pedirle a su y a mi cabela que nos mande un camarote más grande?
La cena.
Adelante, pase.
El enredo de la cuarentena con más infidelidades que el caso Merlos. Pedro Sánchez saltándose el confinamiento para tener relaciones con la necane de Bildu, que esta vez se llama Merche. El nuevo matrimonio de moda. Cuéntame cómo pasó lo de cargarse la reforma laboral.
Mira, Merche, me cago en la leche. Como esto sigue así, yo no aguanto, ¿eh?
Desde el gobierno se echan la culpa mutuamente. Calviño culpa a Sánchez. Desde el entorno de Sánchez dicen que la responsable es Adriana Lastra por firmar un papel sin leérselo. El martes, en la votación de la prórroga del decreto de alarma, Lastra tenía ante sí tres botones: sí, no y abstención. Era una votación decisiva. Se equivocó y en vez de pulsar sí, votó abstención. Fue la única de su grupo parlamentario que falló. Que ahora nos digan que firmó un papel de una hoja sin leérselo resulta hasta creíble. El problema es que si vamos a la hemeroteca, la sesión del martes, comprobamos que Pedro Sánchez lo sabía todo. Así se dirigía a Bildu.
Agradecerle la abstención, el compromiso de investidura que se puede materializar claramente en un gran acuerdo de distintas fuerzas progresistas, como también con la suya, pues de derogar la reforma laboral permanece indeleble.
A Bildu le agradeció lo constructivo de su tono. Ese mismo día los proetarras habían negado en el Parlamento Vasco y en el Ayuntamiento de Bilbao a condenar el ataque de violencia callejera contra el portal donde vive la candidata del PSE, Idoia Mendia, y su marido. Un tono muy constructivo, ya no pegan tiros, solo destrozan portales y señalan dónde vive uno. A esto súmenle que en las últimas horas hemos visto al vicepresidente Pablo Iglesias amenazando con hacer scratches a la oposición y a Echenique amenazando a un periodista publicando su foto y llamándole sicario. El enredo de un gobierno mientras nos enreda a todos, nos importa en la mascarilla y el bozal. Eso sí, lo de intentar engañar a todo el mundo todo el tiempo ya han comprobado que no funciona. Pero ¿a quién engañará hoy Sánchez?
Es la mañana de Federico. Es radio.
El sonido de la calle, los últimos días, el clamor de nueva ciudadanía que protesta y que pide ahora mismo libertad. Ayer la indignación era patente después de ese miserable, perverso pacto con los herederos de la ETA por parte del gobierno. Vox aspira precisamente a canalizar ese malestar social. Como saben, habrá concentraciones en coche por toda España convocados por el partido de Santiago Abascal, con el que vamos a hablar hoy a las 9:15 de la mañana, salvo en Cataluña, de momento, porque la justicia ya le ha dado la razón para que se produzcan las concentraciones, incluso en Castilla y León, donde la delegación del gobierno en un primer momento lo iba a impedir. Tribunales, Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado los recursos interpuestos por Vox y ha declarado nulas las resoluciones de las subdelegaciones del gobierno en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, que prohibían las manifestaciones convocadas en forma de caravana con vehículos cerrados particulares y motocicletas o bicicletas para este sábado 23 de mayo en cada una de estas ciudades. La sala reconoce el derecho del partido político a llevar a cabo dichas manifestaciones y entiende que el derecho fundamental de manifestación reconocido en la Constitución no está suspendido por el decreto que declara el estado de alarma.
Bueno, una de las primeras consecuencias de ese pacto con Bildu por parte del gobierno ha sido la patronal. La patronal ha roto las negociaciones con el Ejecutivo nada más conocerse ese pacto. Asegura que no se va a sentar en una mesa para perder el tiempo. Dice que las cartas ya están marcadas de antemano. Antonio Garamendi ayer era muy contundente en esas afirmaciones. Añadía que cuando le comunicaron la noticia, evidentemente él, como el resto de ministros del Partido Socialista, se enteraba también por la prensa. Llegó a pensar que era un bulo en un primer momento. Ahora ya confirmado, cree que es un auténtico dislate.
Una responsabilidad romper la confianza, que puede ser de país hacia las empresas españolas o con respecto a las empresas extranjeras con respecto a España. Cuidado con eso.
No son los únicos, los autónomos también han dado la voz de alarma. Lorenzo Amor, el portavoz de ATA, pasaba ayer por los micrófonos de En Casa de Herrero, donde daba la razón a la propia vicepresidenta Nadia Calviño.
Y indudablemente estamos muy preocupados. Esto es un riesgo para el país, es un riesgo para la confianza de los inversores. Pero es que es un riesgo sobre todo para los trabajadores, porque creo que ahora lo que nos toca a todos es salvar empleo y empresas.
Bueno, es una irresponsabilidad derogar la reforma laboral y precisamente, como les adelantábamos anteriormente, hacerlo en este momento concreto. La estrategia del Partido Popular, después de ese pacto de la infamia, aludía hace unos instantes Rubén Fernández a esas declaraciones de Pablo Casado que se producían ayer en Twitter. A mí la gravedad de los acontecimientos me parece que al señor Pablo Casado le podría haber despertado, no sé, la idea de haber hecho una rueda de prensa. Me parece que la gravedad de los acontecimientos así lo deberían, bueno, de haber hecho, pero no, solo se pronunciaba en Twitter y dejaba, en este caso, a Cuca Gamarra, a la portavoz, explicar cuál era esa estrategia del Partido Popular, que pasa, atención, por presionar a los varones socialistas para que se posicionen ellos. De momento, solo lo ha hecho oficialmente y públicamente Emiliano García Page, con contundencia, porque mucho más ambiguos se manifestaban otros varones. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. Tras lamentar que el apoyo de Ciudadanos a la quinta prórroga del estado de alarma derivase en un pacto entre el Ejecutivo y los proetarras de Bildu, en el Partido Popular quieren ahora que los socialistas se pronuncien sobre este asunto, concretamente sus varones. Por eso, la estrategia de Génova es apretar a estos dirigentes territoriales para que sigan los pasos, por ejemplo, del presidente castellano manchego Emiliano García Page, que ayer fue el primer varón socialista que, según fuentes de su entorno, se declaró dolido y perplejo tras el pacto del PSOE con Bildu, que también criticaba ayer la dirigente del Partido Popular, Cuca Gamarra.
Los indignos pactos ocultos que pudimos conocer por la noche tras la filtración de los mismos. Y la pregunta que nos hacemos es si todo es mentira por parte del presidente del Gobierno, que qué respeto tiene a los grupos parlamentarios con los que pacta y simultáneamente les engaña, que qué respeto tiene hacia los representantes políticos que estamos en un debate sobre el estado de la prórroga y se nos ocultan los pactos en base a los cuales se consigue prorrogar esa prórroga.
Se pregunta en el PP si los demás varones no van a decir nada de este acuerdo y por eso su estrategia es presionarles y preguntarles en los próximos días para que digan si respaldan o no el pacto con los proetarras.
Bueno, y además de presionar a los varones, también va a lanzar a, bueno, a los portavoces de ayuntamientos, de comunidades autónomas, bueno, para presentarse como los únicos que fueron capaces prácticamente de decirles que no al gobierno en esa prórroga del estado de alarma. Bueno, en fin, esa es la estrategia del Partido Popular. En Ciudadanos, mucho peor. porque para la formación naranja no es suficiente ese pacto con los herederos de la banda terrorista. Insisten en que ellos no son los socios de Sánchez y su apoyo al decreto de alarma sigue siendo puntual y coyuntural. Esto es lo que sigue defendiendo el portavoz Edmundo Val. Incluso ven como positivas esas grietas que han creado con sus acuerdos en la llamada coalición Frankenstein. Mariano Alonso, cuéntanos.
Buenos días. Tras conocer el comunicado de marras de PSOE, Podemos y Bildu el miércoles por la noche, los dos hombres fuertes del aparato de Inés Arrimadas, el vicesecretario general Carlos Cuadrado y el secretario general del grupo parlamentario José María Espejo, se ponían en contacto con el secretario de la presidencia Félix Bolaños y con la vicepresidenta Calvo, sus interlocutores en Moncloa. Ambos desautorizaban el comunicado firmado momentos antes por la portavoz socialista Adriana Lastra. Pero pese a ello, fuentes del Partido Naranja aseguran que no tiene que ver con ellos y que incluso este episodio vendrían a argumentar a demostrar lo nerviosos que están los socios de la investidura Frankenstein y el enfrentamiento entre PSOE y Podemos en el seno del Ejecutivo. Con estas directrices se manifestaba en Televisión Española el portavoz adjunto Edmundo Val.
El acuerdo, ellos mismos lo han dicho, tanto el Partido Socialista como el señor Iglesias con Bildu, que juzgamos de una forma muy negativa, yo creo que nadie tendrá ninguna duda, porque siempre hemos sido muy claros en relación con la reforma laboral y también, por supuesto, en relación con Bildu, y los pactos con el Partido Socialista se enmarca dentro de sus acuerdos de legislatura. Nosotros no somos socios del gobierno Frankenstein.
Ya por la tarde, el Partido Naranja informaba de la pregunta que el propio Val hará a la ministra de Trabajo, la podemita Yolanda Díaz, en la próxima sesión de control. ¿Tiene su gobierno previsto derogar íntegramente la reforma laboral? Señal de que, lejos de avergonzarse de su negociación con el gobierno, que insisten no es un apoyo que vaya más allá del estado de alarma como mejor forma de combate del virus, creen que ese diálogo con Moncloa no tiene nada que ver con la polémica de las últimas horas. Más aún, consideran que los socios de Sánchez, desde Esquerra Bildu pasando por Podemos, están inquietos más que nunca, y eso, dicen, es el sueño de cualquier votante de Ciudadanos.
Es la mañana.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Solo quiero invitaros a que escuchéis en la madrugada de viernes a sábado Es Cine, siempre en el radio, porque tenemos muchas cosas que cantaros. Películas de estreno con estrellas como Mel Gibson y Sean Penn, que estrenan Entre la razón y la locura. Comedias francesas como Lucha de clases. Series con Al Pacino, el creador de La Casa de Papel, que llega con White Lines. Bueno, estrenos y demás siempre aquí en Es Cine, en radio, madrugada de viernes a sábado.
Con Andrés Arconada. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y hasta ahora queremos acercarnos a la reacción del diario El Mundo, donde ya podemos saludar a Joaquín Manso. ¿Qué tal, Joaquín? Cuéntanos. Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. El pacto secreto con Bildu debilita aún más a Sánchez. El presidente negoció a espaldas de los ministros y Calviño estalla. Es absurdo y contraproducente. También hoy en El Mundo, entrevista con Antonio Garamendi, el presidente de la COE. Es indignante. El gobierno trafica con el mercado laboral para fines políticos. Y el Ministerio de Sanidad, que da por hecho de que toda España, también Madrid, estará este lunes por fin fuera de la fase cero. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.